ADN.
Ya, dábamos cuenta recién de la información que acaba de entregar el Instituto Nacional de Estadística, el IPC, de 1,3% en abril, que eleva indicadores clave como la UF a 523 pesos en los próximos 30 días. De esto y demás queremos hablar con el economista, exministro de Economía, Minería, Energía, Álvaro García. Bienvenido a ADN, buen día.
Buenos días, Paula. Un gusto saludarte.
Igualmente.
Álvaro, gracias por acompañarnos en ADN, bienvenido. Bueno, partir preguntando evidentemente por lo que hemos conocido recién, esta variación de 1,3% del IPC de abril.
Buenos días, Mauricio, un gusto estar contigo. Bueno, no es una buena noticia, sin lugar a duda, pero era bastante esperable por el incremento en los precios del petróleo. Si uno mira la composición del aumento, constata que prácticamente todo el incremento se debe al aumento en costos de transporte, que suben en 8% este mes. Por lo tanto, es algo no deseable, pero sí era previsible.
Ahora, Álvaro, ¿se pudo hacer otra cosa? Yo sé que el análisis a esta altura ya, algunos podrán resultar casi extemporáneo, pero usted fue ministro de Economía, ministro de Energía, el aumento en el precio internacional del petróleo es evidente por el conflicto en Medio Oriente, pero hay países que todo esto lo han podido enfrentar de otra manera. ¿Se pudo hacer distinto para evitar justamente un impacto tan importante en inflación y todo lo que de ello deriva?
Bueno, sí, sin lugar a dudas, no solo el resto de los países, sino que Chile también lo hizo históricamente de una manera distinta, no históricamente, pero desde hace muchos años, creó el MEMCO, un instrumento que busca estabilizar los precios del petróleo, que cuando sube mucho inhibe el alza y cuando baja lo compensa para que no tenga un gran costo fiscal. Eso se pudo haber hecho, sin lugar a dudas. Acarrea problemas, es cierto, porque se acumula deuda, pero lo natural, a mi juicio, hubiera sido usar ese instrumento.
Ahora, Álvaro García, decíamos que esta semana el Hacienda intervino en los parámetros del MEPCO y evitó una nueva alza en los precios de los combustibles y baja el diésel fuertemente, 47 pesos durante estos días. El componente bencinazo de marzo, por decirlo de alguna manera, ¿hasta cuándo debería estar presente en la inflación, en el IPC, si es que no sigue subiendo en los niveles en que ha subido el precio de los combustibles, por ejemplo?
O sea, el alza ya está registrada en el IPC y mientras no haya nuevas alzas no van a haber nuevos aumentos. Lo que sí podríamos experimentar es bajas si es que el precio del petróleo bajase. Y lo que tú acabas de señalar de que el gobierno usó el MEMCO en esta oportunidad avala lo que antes decíamos, se podría haber usado en la oportunidad anterior también.
O sea, este podría ser el IPC más alto y el único que contenga ese impacto del bencinazo si no ocurriera algo parecido en los próximos meses.
Exactamente, sí. Yo esperaría que así sea. Ya estamos con una inflación acumulada de 4%. Recordemos que el Banco Central en febrero de este año, con una inflación anualizada que llegó a 2,4%, dijo: hemos llegado a la meta de 3% anualizado. Uh-huh. Desafortunadamente ya estamos bien sobre ella de nuevo.
Claro, en los últimos 12 meses, digamos, con este IPC se marca una variación del 4%, digamos, en eso estamos. Ahora, hemos visto que tras el bencinazo, como han llamado algunos, este aumento significativo en el precio de los combustibles, bencina y diésel fundamentalmente, ha habido una serie de otros efectos por el transporte, pero hay quienes han detectado que hasta cortarse el pelo hoy día cuesta más caro, digamos, cuando allí no necesariamente hay involucrados temas de combustible. ¿Cuánto es el efecto, en definitiva, que una alza de esta naturaleza puede seguir teniendo en otros ámbitos, en el ámbito agrícola, en lo industrial y en otras áreas de la economía?
Es cierto que se ha especulado mucho sobre eso, pero los números no señalan eso. Si uno mira alimentos, por ejemplo, que es un componente básico de la canasta de la población más vulnerable del país, el incremento este mes fue cero. Hay otros ámbitos, como la salud, por ejemplo, donde sí hubo un incremento más significativo, inferior al 1%. Por lo tanto, el grueso del impacto está en transporte, que acumula todo lo que ustedes han señalado: bencina, diésel, transporte público, etcétera.
Estamos conversando con el exministro de Minería, Economía y Energía, Álvaro García, en un contexto además en el que se está discutiendo y el país está muy pendiente de aquello por lo que significa, ¿no?, este proyecto que el gobierno ha denominado de reconstrucción nacional. Hemos visto esta semana, Álvaro García, las advertencias bien lapidarias del Consejo Fiscal Autónomo, la respuesta del gobierno, pero además la autocrítica incluso de algunos economistas que usted conoce de cerca, Alejandro Mico y Andrea Repetto, que han dado cuenta de el boom del cobre que llevó a sobreestimar la holgura fiscal y el crecimiento de Chile cuando se elaboró la reforma tributaria del 2014. Eso como para ponerlo como ejemplo de los riesgos que hoy día presenta esta iniciativa. ¿Qué ha cambiado desde la advertencia del CFA a su juicio, por ejemplo?
Yo creo que el Consejo Fiscal Autónomo, también el Fondo Monetario Internacional, fueron muy claros en señalar los enormes riesgos que este proyecto importa. Ambos, y yo creo que un consenso nacional, señalaron lo importante que era promover el crecimiento económico y asegurar la sostenibilidad fiscal. Pero a reglón seguido señalaron los supuestos de crecimiento económico de este proyecto son excesivamente optimistas y el riesgo de desbalance fiscal es cierto. De hecho, lo reconoce el propio proyecto, que señala que se va a mantener un déficit fiscal por muchos años por delante, y eso afecta directamente el crecimiento económico. Creo que en esta materia es muy importante recordar lo que el Banco Central señaló en su informe de política monetaria hace un mes solamente, donde redujo la tasa de crecimiento esperada para el año en curso a un máximo de 2,5%, y justificó esa reducción por tres factores: el escenario internacional que recién comentábamos, el ajuste fiscal que ha iniciado el gobierno y cuyo efecto se va a profundizar con la propuesta de reforma tributaria que está haciendo, y la debilidad del sector minero, que es lo que explica las bajas tasas de crecimiento que hemos tenido en los últimos meses, básicamente por la paralización de actividades en el teniente. Por lo tanto, lo nuevo y lo grave es realmente el alza del precio en el petróleo y el ajuste fiscal que el gobierno está realizando.
Ya, en un primer momento el gobierno dio cuenta, digamos, de este megaproyecto que han bautizado como de reconstrucción nacional, señalando que, entre otras cosas, esto iba a generar mayor empleo. Después de todo lo que se ha podido revisar, analizar, de todos los informes que se han escrito y de parte de la discusión parlamentaria, ¿este proyecto crea más empleo?
Yo no creo que lo logre. En el largo plazo debiera crear mayor crecimiento. La estadística que comparte el informe con lo que hizo la Comisión Marfan implica que la reducción en el impuesto a las empresas provocaría un aumento en el crecimiento de un poco más de medio punto porcentual en 10 años. Por lo tanto, estamos hablando de cifras realmente muy insignificantes. Y el único proyecto que busca estimular el empleo en la propuesta que hace el gobierno realmente no logra nada, porque es un subsidio a los empleos existentes. Por lo tanto, no solo no crea empleo, sino que crea un gigantesco costo fiscal que va a tener que compensarse con reducciones en el gasto, que a su vez generan reducciones en el crecimiento.
¿Y un costo fiscal que beneficia a quién?
Bueno, a los empresarios que contratan a esos trabajadores. Yo creo que una de las elementos más evidentes de la reforma tributaria es que sus beneficios están concentrados en el 1% más rico de la población chilena, con la noción de que si los ricos están mejor van a invertir más y el país va a crecer más, noción que se ha probado falsa en muchísimas experiencias internacionales, incluida la chilena.
Ahora, Álvaro García, de todas maneras, y yo quiero insistir en ese punto porque es uno de los argumentos centrales del gobierno: primero, responsabilizar a los efectos de la reforma tributaria del año 2014 en gobiernos que pertenecían a un signo que hoy día está en la oposición, gobiernos que usted también en algún momento integró. Eso es lo primero. Repeto y Mico hacían una autocrítica en relación a eso sobre la sobreestimación del crecimiento, que es lo mismo que ellos acusan se está haciendo hoy día. ¿De qué manera se hacen cargo del diagnóstico económico o de la realidad económica que hoy día está en Chile, que el gobierno lo lleva a enfrentar de esta manera ese escenario? Matías Acevedo decía, y han ocupado mucho este argumento de salirse de la caja, de ocupar medidas que sean nuevas, porque lo que se ha hecho hasta ahora para enfrentar el poco crecimiento en Chile no ha funcionado.
A ver, efectivamente la reforma del 2014 subió el impuesto a las empresas. Y yo creo que existe un amplio consenso en el país, del cual yo ciertamente participo. El gobierno anterior, a través del ministro Marcel, hizo una propuesta concreta para bajar el impuesto a las empresas, pero hacerlo de manera compensada, de tal manera que no se redujera el ingreso fiscal y por lo tanto no se afectara el gasto fiscal. En eso yo creo que hay un amplio consenso en el país. Hubo una comisión políticamente transversal que combinó esto, que calculó el efecto que iba a tener en la economía y que subrayó el hecho de que la rebaja en el impuesto a las empresas tenía que ser compensada. Desafortunadamente el proyecto del gobierno no considera eso, solo considera rebajar el impuesto a las empresas. Pero lo peor, yo creo, es que además le suma una enorme cantidad de cosas que no tienen ningún efecto sobre el crecimiento, pero sí desfinancian de manera muy grave al Estado. Y por lo tanto abundan en un problema que Chile arrastra ya por más de una década, y es que gasta más de lo que tiene. Si le reducen aún más los ingresos, el problema empeora.
Álvaro García, en la misma línea de lo que preguntaba Paula, como ex ministro de Economía del gobierno anterior, ¿qué le responde al presidente Kast cuando él ha planteado que ustedes como gobierno fueron un desastre, nos dejaron destruidos, dice? No hay ninguna cifra donde puedan decir que lo hicieron bien.
Bueno, estamos acostumbrados a ese tipo de declaraciones. Recordemos que hace un tiempo el propio gobierno declaró el país en quiebra. Se tuvo que desdecir después, claro, porque efectivamente no está en quiebra, ni tampoco está destruido. En materia económica, afortunadamente, tenemos cifras que demuestran la realidad. Un hecho concreto es que Chile hace más de una década crece poco. Un hecho también concreto es que en los últimos años del gobierno anterior, Chile creció más de lo que el Banco Central estima su potencial de crecimiento. Y, más importante aún, las variables que determinan el crecimiento de largo plazo tuvieron un enorme incremento el año pasado. La tasa de inversión creció en 7%, la productividad laboral por segundo año consecutivo tuvo un signo positivo, cosa que hacía muchos años no tenía. Por lo tanto, el país estaba construyendo las condiciones para crecer más rápido. Y eso desafortunadamente no se está aprovechando en plenitud en la actualidad.
Álvaro García, ayer se reabrió una polémica por algo que el gobierno de alguna manera ya había dicho, lo plantea el ministro Quirós y lo refrenda el presidente José Antonio Kast, que no descarta directamente echar mano a los decretos para sacar adelante la mega reforma, que está ahí algo tambaleando en esta etapa muy inicial del trámite en el Congreso. Dice al presidente, hay situaciones donde el gobierno puede tomar ciertas determinaciones por decreto, de hecho algunas de las que se han tomado hasta ahora, incluso orientaciones que a la tesorería, por ejemplo, cobra a los deudores del CAE, y esto es una manera de gobernar.
Bueno, efectivamente el gobierno tiene la posibilidad de establecer decretos que inciden en el comportamiento del país. Lo fundamental de la reforma que ha propuesto no puede ser hecha por decreto. Lo fundamental son cambios tributarios que requieren trámite legislativo, claro. Pero yo creo que aquí lo importante a resaltar es que se está interrumpiendo una práctica muy positiva e histórica en el país, y frente a grandes cambios se buscan grandes acuerdos. La actitud del gobierno ha sido exactamente la contraria. No importarle la construcción de acuerdos y ahora afirmar que si no lo logran hacer, lo van a buscar hacer igual de todas maneras. De esa manera ningún país avanza. Si queremos producir grandes cambios y que se sostengan en el tiempo, tenemos que lograr acuerdos amplios, y eso es lo que en general la actual oposición ha señalado. Miremos estas cosas con calma, hagámoslo bien y pongámonos de acuerdo en qué es lo que el país necesita. Espero que el gobierno en ese sentido cambie la actitud, y en cambio de buscar hacer negocios pequeños con un partido que no se ha mostrado estable en su comportamiento en el tiempo, recurra a diálogos y acuerdos más amplios.
Ya, en esa misma lógica, porque claro, uno recuerda su larga trayectoria de servicio público desde que fue subsecretario de Planificación con Elwin, ministro de Economía y Energía con Frey, pero usted también fue ministro secretario general de la Presidencia, estaba justamente encargado de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo bajo el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Usted cree entonces que la estrategia de seguir negociando con el Partido de la Gente va por la línea incorrecta?
Absolutamente, y lo que tú recuerdas, Mauricio, da cuenta de eso, porque en esa oportunidad, y muy particularmente durante el gobierno del presidente Lagos, se construyeron acuerdos muy importantes con la oposición, que le dieron estabilidad al crecimiento del país. Recordemos que cuando asumió el presidente Lagos, el precio del cobre estaba bajo un dólar, hoy día está sobre 5. Y por lo tanto era muy difícil crecer en ese momento, y por eso mismo se recurrió a un acuerdo social primero, en diálogo con los empresarios y con los trabajadores, y posteriormente un acuerdo político que le permitió al país recuperar su crecimiento. Esta es una lección práctica de nuestra historia, pero es también la recomendación que todo el mundo económico hace. Los países crecen en base a acuerdos que le permiten mantener una orientación de largo plazo. Y cuando tú haces un cambio muy profundo porque tienes una mayoría circunstancial, bueno, ese cambio dura poco.
Álvaro García, economista, exministro de Economía, Minería y Energía, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muy buenos días.
Gracias, Álvaro. Buenos días.
8:30 minutos.
ADN.